El título de la plática es el siguiente: alimentemos y cuidemos nuestra fe. Repito, con este título, alimentemos y cuidemos nuestra fe, quiero compartir con ustedes el propósito que se persigue en el mismo. Alimentemos y cuidemos nuestra fe. El propósito de la plática es explicar que la meta de todo cristiano, que la meta de los miembros de la iglesia, es llegar a recibir las preciosas y grandísimas promesas por medio de las cuales nuestra fe va a ser fortalecida, con el objetivo de poder heredar la naturaleza divina. Ese es el propósito, el objetivo de la plática de hoy: alimentemos y cuidemos nuestra fe. Lógicamente, Dios, en su plan maravilloso, ha diseñado las diferentes etapas del llamamiento de las personas. Es así como Dios invita por primera vez a las personas a escuchar su verdad y le hace llegar una cordial invitación, personal, directa. Y con esto se inicia el proceso del llamamiento de Dios a la iglesia. Luego, la persona que ha sido invitada toma la decisión si acepta o no esa invitación de parte de Dios, de acercarse a la iglesia, de ser parte de su discipulado. Inmediatamente, la otra etapa ya consiste en el momento en el cual Dios hace surgir en cada uno de nosotros el proceso del arrepentimiento. Arrepentirnos es dar la vuelta, media vuelta, e ir en camino contrario en el sistema de vida que hemos tenido. Y entramos a la etapa de la conversión. Es así como todos los cristianos han sido llamados y colocados dentro de la iglesia. Y hoy vamos a enfocar el tema con el título de Alimentemos y Cuidemos Nuestra Fe, con ese propósito: que cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, podamos forjar, alcanzar esas grandiosas y preciosas promesas que Dios nos da para tener la naturaleza de Él y estar en su reino. Nos vamos a apoyar en la segunda epístola del apóstol Pedro. Segunda epístola del apóstol Pedro. Vamos a dar un esbozo general de la vida del apóstol primero. El apóstol Pedro, cuando escribe esta segunda carta a la iglesia, está a punto de morir. Está al final casi de sus días de vida. Pero él tiene en mente una comisión que Dios le dio. Al apóstol Pedro, Jesucristo le dijo: Pedro, ¿me amas? Y el apóstol le dice: sí, te amo. ¿Se acuerdan esa entrevista? Y Jesucristo le vuelve a decir: Simón Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero, le dice él, ¿verdad? Te quiero, pero tanta insistencia. Y Jesucristo por tercera vez le dice: Pedro, ¿me amas? En cada una de esas preguntas les decía: apacienta a mis ovejas, alimenta a mis ovejas, protege a mis ovejas, cuida a mis corderos. Esa es la petición que Jesucristo le hacía a Pedro, y lo hizo tres veces. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Alimenta las ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Alimenta los corderos. Vean la diferencia entre oveja y cordero, que denota el proceso biológico, ¿sí? Etapas y diferentes edades. Y al final le dice: bueno, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Tú sabes que te amo. Alimenta a mis corderos. Vean la función que él tenía. Ahora vemos al apóstol Pedro, lleno de esa misión, reflexionando. Está a punto de morir. Y entonces, dada la función y la responsabilidad que él aceptó delante de Dios a través de Jesucristo, entonces el apóstol en este momento comienza a escribir la segunda carta. ¿Con el propósito de qué? Alimentar y proteger a las ovejas que Jesucristo le dejó encargadas. ¿Ya? Ese era el propósito ahí. El apóstol Pedro tiene que denunciar los problemas, al igual que nosotros ahora, la iglesia. Se nos dice, miembro de la iglesia, este es el peligro de nuestra vida. Tengamos cuidado, ¿sí? Porque si no alimentamos y cuidamos nuestra fe puede morir. Y una vez que esa fe muere en cada uno de nosotros, estamos descartados de ser parte del reino de Dios. Ese es el efecto. Entonces, el apóstol está a punto de escribir la carta porque en la iglesia se estaban infiltrando falsos maestros. Y el apóstol Pedro, sabido de la responsabilidad que tenía, Jesucristo le dijo, alimenta, cuida, protege a las ovejas. Entonces el apóstol dice, no, es necesario escribirles. Tengan cuidado de los falsos maestros que están en la iglesia. Este tema es común. Los miembros de la iglesia están atentos y no se deben dejar de engañar por estos falsos maestros. Ese es el llamamiento en esta carta. Tengamos cuidado nosotros en la actualidad. No descuidemos nuestra fe. Entonces el apóstol comienza a escribir y dice, voy a darle consejo. El apóstol llama a este falso sistema el misterio de la iniquidad. Dice, tengan cuidado porque ya está en efervescencia el misterio de la iniquidad. Si ustedes revisan estas etapas, el apóstol Pedro enfoca el tema de falsos maestros. Pero también lo enfocó Juan. El apóstol Juan también denunció este problema Jesucristo. Al final del primer siglo, una mezcla de cristianismo falso y cristianismo verdadero. Una mezcla de cristianismo con paganismo. Y el apóstol dice, tengan cuidado. Porque si no ponemos atención a este peligro, nuestra fe puede morir. Y no vamos a heredar las promesas de tener la naturaleza de Dios. Entonces, ese es el entorno en el cual se escribe esta carta del apóstol. Remarco la importancia de que Pedro está aceptando la gran responsabilidad que Jesucristo le dijo, alimenta, cuida y protege a las ovejas. También hazlo con los corderos. Esa era la función del apóstol Pedro. ¿Qué sucedía en esos tiempos? Bueno, en la primera etapa de la iglesia, la mayoría de los eruditos en la Biblia, los estudiosos e investigadores, mencionan que el problema estaba que un grupo llamado gnósticos estaban mezclando astrología, filosofía griega y el judaísmo, y que ese grupo estaba infiltrándose en la iglesia. Pero a ese grupo se le podía identificar fácilmente. El problema estaba que la verdadera amenaza para la iglesia era un sistema más cercano al verdadero cristianismo. No eran tanto los gnósticos, porque ellos se identificaban inmediatamente. Jesucristo predijo la introducción de estos grupos, y él escribió en Mateo 13, vamos ahí por favor, dejando una marquita en Pedro, vamos a Mateo 13, solo vamos a leer algunos versículos de esta parábola de la cizaña, Mateo 13, versículos 37 al 43. Vean que Jesucristo está amonestando a la iglesia sobre el mismo problema, pero lo habla a través de la parábola de la cizaña. Mateo 13, 37 al 43. Dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Vean cómo se tipifica la cizaña en la iglesia. Aquellos que hacen, que sirven de tropiezo al hermano y hacen iniquidad. Ahí está tipificando Jesucristo ese problema de la infiltración de otra filosofía en la iglesia. 42. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Está descrita la situación. Jesucristo lo está denunciando claramente. Bien, con ese entorno, vemos ahora que el apóstol Pedro, que el apóstol Juan, que también Pablo, que Judas, todos los apóstoles están luchando fuertemente por la infiltración de filosofías y religiones falsas en la iglesia. Y ese es un, ¿qué? Punto de apoyo para que el miembro pueda llegar a debilitarse. ¿Sí? Entonces, ellos están luchando juntos contra esta infiltración de herejías. Y por eso lo denuncian con todo el valor. Antes de morir, el apóstol Pedro quiere dejar esta epístola, hablo de su segunda carta, como un legado. La quiere dejar ahí, como un testamento, para amonestar a los miembros de la iglesia a alimentar y cuidar nuestra fe, porque de lo contrario, nuestra fe puede morir y nosotros podemos ser descalificados del reino de Dios. Ahora es cuando el apóstol Pedro ve con vehemencia, interviene por los corderos que Cristo le asignó. ¿Se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Cuida las ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, alimenta los corderos. Esa función del apóstol. Tan pronto como Pedro fue martirizado, que históricamente se puede ubicar más o menos entre los años 80 después de Cristo, cuando él fue martirizado, los acontecimientos de la infiltración llegaron a su punto más alto. ¿Sí? Desapareció Pedro y entonces la influencia de estas herejías penetró más profundamente en la iglesia. Ya no estaban vivos los apóstoles Santiago, Pedro, Pablo. Solo estaba ahora el apóstol Juan, que visualizó el futuro. Y vean ahora cómo iniciamos la lectura de ese mensaje de amonestación del apóstol Pedro para nosotros hoy. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, vean qué han alcanzado. Vean el saludo de introducción. Repito, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, siervo y apóstol, vean esos dos calificativos, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿qué? ¿Qué hemos alcanzado? ¿Qué debemos estar alcanzando? ¿Cuál debe ser nuestra meta? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Vean que el apóstol está ubicándonos en el mismo nivel de crecimiento espiritual que él. Primero, el apóstol dice, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Entendemos la palabra siervo, el significado? Siervo de Jesucristo, dice aquí. Siervo y apóstol. Un siervo es un esclavo. Es alguien que entrega su voluntad para que otro ejerza la suya sobre él. El apóstol está indicando aquí claramente cuál ha sido esto. Habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. Vean de dónde depende su fe. ¿Quién es la fuente? ¿Quién origina la fe? ¿Soy yo el que puedo generar la fe? No. Dice aquí, pues habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. Hermanos, su nivel de fe depende de la justicia de Dios en usted, en mí. Es lo que estamos leyendo. Porque habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y por la justicia, estoy parafraseando, y por la justicia del Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Vean esa introducción del apóstol que tiene en mente la función que Jesucristo le dejó. Alimenta, cuida, fortalece protege a las ovejas. Entonces el apóstol aquí describe en lo que estamos leyendo la meta otra vez del cristiano. Nuestra meta, hermanos, es recibir las preciosas y grandísimas promesas para ser participantes de la naturaleza divina. Esto es, para tener vida eterna. Ahora, esta incorporación a la familia de Dios de parte de usted, lo que llamamos salvación, no sucede automáticamente, como lo repasamos en el estudio. Repito, la incorporación suya a la familia de Dios no se da con un clic, no es automática. Hay que poner toda diligencia, todo esfuerzo, ¿sí? Hay que poner todo lo que esté de nuestra parte para llegar a obtener las grandísimas y preciosas promesas de la naturaleza humana. No es automático. Repito, no es con un clic. No, se necesita poner diligencia en este camino de vida, porque de lo contrario, nuestra fe puede morir y la opción de ser parte del reino de Dios se desvanece por completo. Hablamos de fe. En Hebreos 11:1, que no vamos a ir ahí, recordamos bien la definición. ¿Qué es fe? Fe es, pues, la certeza de lo que no se ve. Eso se define en Hebreos 11:1. ¿Qué es fe? Otra vez, ahí mismo, es la convicción de lo que no se ve. Es ese enfoque total. Es esa confianza depositada. Podemos traducir un poquito ahora. Fe es lo que creemos, fe es lo que vivimos. Por fe vivimos. Pero vean ese concepto. Fe es lo que creemos, nuestras 20 doctrinas fundamentales de la Iglesia. Fe es lo que vivimos todos los días. Por lo tanto, el apóstol dice, para que su fe sea genuina, para que su fe no viva, usted y yo necesitamos agregarles ciertos elementos que van a fortalecer nuestra fe. Necesitamos ingredientes que fortalezcan nuestra fe, que no se debilite nuestra fe. Necesitamos entonces añadir 7 cualidades para alcanzar la meta de entrar en el reino de Dios. Estamos entonces ahora preparados. Veamos cuál es la primera, el primer valor que hay que agregar a nuestra fe. Tengan en mente, fe es la certeza, fe es lo que creemos, fe es lo que vivimos. Pero para que mi fe sea más fuerte, necesito 7 elementos para fortalecerla y alcanzar el propósito del cual hemos hablado. Sigo leyendo entonces allí en la primera segunda carta de Pedro, ya leímos versículo 1 y 2. Ahora, versículo 3. Por favor, todos con su Biblia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ahora viene la tarea de nosotros. Ahora vean, centrémonos en ello. Repito, fe es lo que creemos. Fe es lo que vivimos. Ahora vean, para alcanzar las grandiosas promesas de Dios, para alcanzar la salvación, para llegar a ser parte de la familia de Dios. Versículo 5. Vosotros también, a nosotros se dirige, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe y comienzan los siete valores que tenemos que analizar. El versículo 5 nos da una función a nosotros. Nos habla al oído, nos habla a cada uno individualmente. El versículo 5 dice, vosotros, por no nombrar a cada uno, porque sería una lista larga, nombrar a 80, 85 personas que estamos presentes, personalizarlas. Pero el versículo dice, vosotros también, leamos, poniendo toda diligencia, ¿voy a obtener la salvación automáticamente? ¿Solo por haber sido bautizado en la iglesia? Vean, no es ese el enfoque. Para obtener las grandiosas y preciosas promesas, tengo que poner diligencia. Cada uno de nosotros tiene que ser un alumno excelente, un discípulo excelente, como se nos mencionó en el sermoncillo. Cada uno de nosotros debe poner toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe, fe es lo que creo, fe es lo que vivo, fe es la certeza de lo que no es, de lo que espero, fe es la convicción de lo que no se ve. Esos son los conceptos que tengo de fe. Ahora, a esa fe, añadid virtud. Primer elemento que va a fortalecer mi fe para alcanzar la meta. La meta es ser parte de la familia de Dios. Entonces, pongo ahora mi fe, pero ahora la voy a abonar con virtud. ¿Sí me entienden? Le voy a agregar virtud. Y virtud quiere decir valor. Si usted tiene virtud, usted tiene valor para defenderle lo que cree. ¿Se da cuenta? Mi fe se fortalece si le agrego virtud. Cuando usted, el compañero de trabajo, le dice, disculpa o disculpe, ¿por qué guarda el sábado? Y usted rehuye de la respuesta y le cambia el tema. ¿Tendrá virtud? ¿Tiene el valor de defender lo que cree? ¿Tiene el valor moral de decir, yo asisto a la iglesia a la cual Dios me invita cada sábado para guardar su tiempo santo? ¿Tenemos ese valor o nos avergonzamos? ¿O huimos de la respuesta? ¿Evadimos la respuesta? ¿Sí? ¿Nos desenfocamos en la respuesta? Vean bien. Fe es lo que creemos y vivimos. Ahora, para que mi fe se alimente, para cuidar mi fe, yo le voy a agregar el ingrediente llamado virtud. Y la virtud, repito, es el valor moral. Es el valor, es la fuerza moral para aplicar lo que yo conozco. Entonces, tengo fe de que Jesucristo es mi Salvador. Perfecto. Agreguémosle virtud. Cuando nos pregunten, ¿por qué no comemos alimentos inmundos? Tengamos el valor, tengamos la fuerza moral para decir, porque en Levítico capítulo 11, si nos permite, sí, Dios da una lista de alimentos limpios e inmundos. Y yo voy a seguir esas instrucciones. ¿Sí me entienden entonces? ¿Se dan cuenta cómo tenemos que cuidar nuestra fe? No pierdan de vista el propósito. Cuidemos y alimentemos nuestra fe para poder obtener las grandiosas y preciosas promesas de ser parte de la familia de Dios. Entonces vengo ahora y dice, vosotros, por tanto, poniendo toda diligencia, busquemos sinónimo de diligencia, esfuerzo, tenacidad, entrega, convicción en lo que creemos, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. Ahí estamos en esto. Virtud como la fuerza moral para aplicar lo que yo sé. Entonces, yo reviso las instrucciones que Dios me da. Y Dios es específico y dice, bueno, 6 días trabajarás. ¿Estoy trabajando los 6 días? Es una instrucción. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día hay que reposar. Piensen, ¿quién se beneficia? El hombre fue hecho por el día del sábado, el sábado para el hombre. ¿Cuál es el beneficio? Dice, para beneficiarnos nosotros. Como seres humanos nos desgastamos, ¿sí? Nos cansamos. Estar compenetrados en el trabajo, en los compromisos que hay. Ahora es un tiempo, es un oasis en este desierto social al cual Dios nos invita. Entonces dice, allí está. Valor, fuerza moral para aplicar lo que tenemos. Romanos 2:13, regresemos un poquito a Romanos capítulo 2, versículo 13. Ahí se nos da una instrucción. Romanos capítulo 2, versículo 13. Para demostrar ese valor y esa fuerza moral llamada virtud, en Romanos 2:13 se nos amonesta de la manera siguiente. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esos hacedores son los que están llenos de virtud. Esos hacedores debemos ser nosotros que estamos con valor y fuerza moral aplicando los conocimientos que Dios nos ha dado. Valor y fuerza moral para vivir de acuerdo a lo que Dios manda. Entonces, mi fe se va a alimentar correctamente. Mi fe se va a fortalecer. Y voy a tener más posibilidades de estar en el reino de Dios. ¿Me cree? Esa es la virtud. Porque no son los oidores, leímos, de la ley los justos ante Dios. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Aplicar lo que vivimos. ¿Se recuerdan de la definición de fe? Fe es lo que creemos. Fe es lo que vivimos. ¿Sí? Como un agregado, como un comentario de Hebreos 11:1. Bien, entonces ya he entendido esto. Por lo tanto, vosotros, añadida vuestra fe, ¿qué dice el apóstol? Virtud. Ahora, piensen. ¿Por qué está dando esas instrucciones? Porque habían falsos maestros que estaban minando a la iglesia. Y el apóstol está totalmente consciente de la responsabilidad que él tiene ante las ovejas, ante la iglesia. Y ese es el legado que nos deja hasta hoy. Vosotros entonces, vuelvo a el versículo 5 de segunda de Pedro. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Ya tenemos claro el concepto de virtud. ¿Qué implica? ¿Qué necesito hacer? Veamos ahora otro elemento. Otra cualidad que fortalecerá mi fe. Otro ingrediente que hará posible que mi fe y su fe se alimenten correctamente. Que cuidemos nuestra fe. Vuelvo entonces al mismo versículo 5. Añadida a vuestra fe, virtud. Ahora vean cómo viene la unión. Es como una cadena de valores. Ya tengo virtud. Ahora dice, a la virtud añadid, estoy en el versículo 5, conocimiento. ¿Sí? Vean lo importante. Primero tengo que tener valor y fuerza moral para defenderle en lo que creo. Y no pongo ejemplos de la sociedad, pero hay ejemplos muy, pero muy importantes. Personas que se han destacado por tener virtud, esto es, valor y fuerza moral para defender una causa. ¿Verdad? Bien, a su virtud añada, dice, conocimiento. Es el segundo elemento. A la fe hay que añadirle conocimiento. Esta palabra conocimiento viene del griego gnosis. Gnosis. Y gnosis es conocimiento. Pero nosotros, ¿qué tipo de conocimiento vamos a añadir a nuestra fe? El consejo que obtenemos en la Biblia es: adquiere conocimiento, conocimiento para usar bien la palabra de Dios. Ahí está la fortaleza. Conocimiento para usar bien la palabra de Dios en mi vida, en lo que creo, en lo que yo hago. Tengo que tener el conocimiento de Dios para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Ese es el conocimiento que debemos agregar a nuestra fe. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a cuidar nuestra fe, vamos a alimentar nuestra fe con virtud, valor, fuerza moral para defender nuestras creencias. ¿Por qué guardan esas fiestas santas? ¿Por qué no la Navidad? ¿Por qué no el Año Nuevo? ¿Por qué no el Viernes de Dolores? ¿Por qué no el Domingo de Resurrección? ¿Por qué usted tiene que tener el valor, la fuerza moral para defender esas creencias? ¿Sí? Entonces nuestra fe, mucho más fuerte. La estamos vitaminando, la estamos fortaleciendo, la estamos cultivando, desarrollando, paso a paso. A esa fe hay que añadir conocimiento, y repito, el conocimiento que Dios nos da, nos va a dar la capacidad para usar bien la palabra de Dios entre lo bueno y lo malo. Decir, esta conducta que yo estoy tomando ahora es buena. ¿Por qué? ¿Quién la respalda? La respalda Dios en su palabra. O bien, analizar y decir, la conducta que yo estoy mostrando como cristiano está mal. Está fuera de las instrucciones de la palabra de Dios. Ese es el conocimiento que necesitamos nosotros. Efesios 5:17. Regresemos unas páginas a Efesios. Efesios 5, versículo 17. Efesios 5, 17. Dice el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Allí funciona el conocimiento de Dios. No seáis insensatos. No seas falto de sabiduría. No actúes erróneamente. Aplica los conocimientos que obtienes en la Biblia. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, ¿sí? De cuál sea la voluntad del Señor. Vean cómo sirve el conocimiento de la palabra de Dios. Nos ubica en el camino correcto. Nos ayuda a enfocar la vida tal como es, desde la perspectiva y el punto de vista de Dios. Entonces dice, no seáis insensatos. Ven entonces cómo la fe se va a fortalecer con virtud y ahora conocimiento. Agreguémosle otra vitamina espiritual, otra cualidad espiritual. Después dice, estoy en Segunda de Pedro, otra vez, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, esfuerzo, dedicación, convicción, entrega, por esto mismo añadid a vuestra fe, virtud, fuerza y valor moral, ¿sí? A la virtud, conocimiento, usar bien la palabra de Dios. Perfecto. Ahora, al conocimiento, agreguémosle versículo 6, al conocimiento, dominio propio, otra cualidad del verdadero cristiano, otra condición para que mi fe se fortalezca, para que mi fe sea bien alimentada y para que mi fe crezca y que nunca, nunca pueda morir. Ahora viene el tercer elemento, dominio propio. Dominio propio quiere decir dominio de sí mismo. Tradúzcalo. Dominio de sí mismo. Dominio propio implica ser disciplinado. Implica disciplina para controlar y frenar mis malos deseos. Dominio propio. implica que la razón debe prevalecer sobre las emociones. Eso es dominio propio. Razonemos. Por eso hay muchas expresiones. Hay que pensar antes de hablar. Y no hablar para después pensar. Proceso inverso. Dominio propio es entonces disciplina para controlar y frenar los deseos malos y dejar que la razón prevalezca sobre las pasiones pecaminosas. El sabio ve el peligro y se aparta, no sigue ahí. Pero la persona necia ve el peligro y sigue ahí, hasta decir, a ver qué, si el peligro es más poderoso que yo, o yo puedo vencer ese pecado. Y continúa otra vez, ¿verdad? Desafiante, actitud rebelde. Por eso a nuestra fe la tenemos que fortalecer con dominio, con disciplina, con control sobre los aspectos pecaminosos. Recuerden el conocimiento, ya venimos ahí. Virtud, conocimiento, usar bien la palabra de Dios. Esto me ayuda ahora para ejercer dominio propio. Dominio de sí mismo, disciplina y control. Los jóvenes, para tener éxito, no solo ellos sino nosotros también, tienen que ser disciplinados. Ahora tienen que levantarse temprano los jovencitos. 5:30 a.m, hacer su aseo, comer un poco, abordar el bus para ir al colegio, estar a las 7:45 en el colegio, iniciar sus clases, eso es disciplina. Y necesita el ejemplo de los padres. Si los niños se levantan a las 5:30, la mamá debe estar levantada a las 4:30. ¿Sí o no? O el niño a las 5:30 y la mamá a las 6. No, no. Tiene que haber dominio propio. Es cierto, el sueño es rico, es reconfortante. Pero ¿qué dice el perezoso? Qué rico es dormir, como la bisagra de un lado a otro, ¿verdad? Batirse ahí. No, dominio propio, control. Entonces los padres tienen que tener disciplina y los niños van a aprender disciplina. Vamos al versículo 6, ahí mismo. Al conocimiento, dominio propio. Ya sabemos que es disciplina. Al dominio propio, vean ahora, paciencia. Ah, es otra cualidad. Al dominio propio hay que agregarle paciencia. Este término, si lo revisamos en su etimología, proviene del griego uponome, uponome. Recuerden ustedes que tenemos una gran herencia griega, ¿verdad? Porque el imperio griego infundió sobre educación, cultura de los pueblos occidentales. Entonces, paciencia viene del griego uponome. ¿Pero qué significa? Vean el significado de la paciencia. La paciencia significa perseverancia ante las pruebas. Eso es paciencia. Perseverancia ante las pruebas. ¿Y qué pruebas las que la vida nos da? Usted tiene la experiencia de sus propias pruebas. Allí se necesita aplicar paciencia. Esa perseverancia ante las pruebas. La situación es difícil, es totalmente tirante. Los puntos son opuestos. ¿Sí? Todos los argumentos van en contra de. Mi situación es crítica, pero allí tengo que aplicar y pedirle a Dios que me pueda brindar paciencia, perseverancia. Mantenerme en el momento crítico de la prueba. Y eso es difícil. Pero quiero recordarles que Jesucristo y Dios son los que prometen darnos fe. No olviden lo que leímos en el versículo 4 de este mismo capítulo. Lo vamos a volver a leer. Por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, para cuidar, para alimentar correctamente nuestra fe, para cuidarla, para hacerla crecer, necesitamos virtud. ¿A la virtud agregarle qué? conocimiento. Al conocimiento, ahora tenemos paciencia. Ahí vamos en eso. Dominio propio, disciplina, perseverancia. Vean cómo se fortalece la fe con esos elementos. Pero el apóstol Pedro está enfocando el tema porque en la iglesia hay falsos maestros. Ese era el problema en el primer siglo. Pero ese puede ser el problema de nosotros en la actualidad. Y por eso nos amonesta, cuiden, protejan, cultiven, desarrollen una fe viva, una fe fuerte en los momentos difíciles. Veamos el quinto elemento que nos ayuda para mejorar nuestra fe. Al dominio propio, paciencia, perseverancia. A la paciencia, agreguémosle piedad. Ah, ese valor me va a hacer tener una fe fuerte. Ahora tengo que utilizar ese recurso. Voy a agregarle a mi fe lo que creo, lo que vivo, la certeza, la convicción que tengo. Le voy a agregar piedad. Esta palabra también viene del griego, y del griego eusebia. Eusebia. Piedad significa temor y respeto a Dios. Así lacónicamente. Aprendámosla. Piedad es temor y respeto correctos ante Dios. Muy bien. Entonces ahora estoy agregándole a mi fe el temor y el respeto a Dios. ¿Cuánto teme y respeta usted a Dios? Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, apliquemos piedad a este mandato. ¿Estamos con temor y respeto a este mandamiento? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué implica tener piedad? Sentir temor, sentir respeto correcto delante de Dios. Y estos dos valores, el temor y el respeto, me llevan a obedecer. Ahora sí, se ve con otra cara. La piedad es el temor y el respeto que me induce a obedecer ¿a quién? Es necesario obedecer a Dios antes que a cualquier hombre. Esa es la instrucción. Entonces, ¿está usted obedeciendo a Dios con temor y respeto? ¿Estamos guardando su sábado con temor y respeto? ¿Estamos ofrendando con temor y respeto? ¿Estamos diezmando con temor y respeto? Los mandamientos de Dios, aquel conocimiento para usar bien la palabra de Dios, ¿sí? Eso es lo que necesitamos nosotros para cuidar y alimentar nuestra fe. Porque si no, hermanos, si no estamos haciendo esto, si a nuestra fe no le agregamos virtud, si no le agregamos conocimiento, si no le agregamos dominio propio, si no le agregamos paciencia y ahora piedad, nuestra fe puede morir. Nuestra fe puede morir. Y como consecuencia, nos descalificaremos del reino de Dios. ¿Se dan cuenta lo trascendente? Entonces, vosotros pues, a la fe, añadid piedad, voy hasta ahí. Temor y respeto correctos ante Dios, ¿para qué? Para obedecerle sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, y todo es todo. Implica su trabajo, implica sus relaciones familiares, implica sus relaciones sociales, implica todo. Obedecer, respetar, temer a Dios en todas las cosas. Así nuestra fe va a ser bien cuidada, se está alimentando y vamos a obtener las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son? Escuchar de Jesucristo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reino de Dios. Eso es lo que estamos buscando. Bien, ahora veamos el sexto elemento. Ya vimos piedad ahí mismo en el versículo 6. Ahora en el versículo 7, a la piedad, o llámese, al temor o al respeto que usted y yo tenemos que tenerle a Dios, traducido como obediencia, a la piedad, agréguele afecto fraternal. Vean cómo se van uniendo esos eslabones. Ahora mi fe pide afecto, afecto fraternal. Y esto también viene del griego, Filadelfia, ¿se acuerda? Afecto fraternal, Filadelfia. ¿Qué es afecto fraternal? ¿Cómo lo tenemos que conceptualizar? El afecto fraternal viene siendo la aceptación y el cariño genuinos hacia otros hermanos. Escúchese bien. Repito, afecto fraternal implica aceptación. Yo voy a aceptarlo con sus errores y defectos. Voy a aceptarlo con sus virtudes y cualidades, pero tengo que aceptarlo. Si no, no tengo amor fraternal. Si no, es como una campana que suena y que las notas se las lleva el viento. Afecto fraternal es, dice, aceptarse con sus errores, con sus virtudes, pero exprese cariño genuino. ¿Se dan cuenta? Cariño genuino por aquella persona que aunque tiene defectos, pero es mi hermano, es mi hermana, no es mi enemigo. Eso es amor fraternal, cariño genuino hacia otros hermanos, no dice hacia usted mismo. Miren cuánto nos queremos nosotros, pero solo a nosotros mismos. Si hay 4 huevos en el plato, 2 voy a agarrar yo, y hay 3 más, yo agarro 2, me quiero mucho. Cornflakes, leche, frijolitos, el menú, primero yo, siempre yo, y por último yo, el yoísmo. Pero ese no es afecto fraternal. Ahí no hay Filadelfia, el amor y la aceptación, el cariño genuino hacia otros hermanos. Ahí está el punto. Eso es Filadelfia, eso es amor. Cariño hacia otros hermanos. ¿Cuánto cariño le expresa usted a su otro hermano? ¿Acepta usted a su hermano con sus errores, con sus debilidades, con sus problemas, con sus carestías, pero usted viene y le expresa cariño genuino a todos? ¿O estamos siendo una iglesia clasista, de clases, de círculos, en donde me siento bien, en donde me aprecian, y tal vez me dicen, me echan una flor? ¿Ahí estoy? No. Mi fe va a ser bien alimentada, va a ser cuidada, si yo, con toda diligencia, le agrego a mi fe, amor fraternal. Amor fraternal. Ahora bien, la última cualidad que necesitamos para fortalecer nuestra fe. Versículo 7. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, termina, amor. Vean como que fuera la conclusión. Amor. ¿Y qué es amor? Hay un versículo que usted tiene en la mente y dice, chiquitito, Dios es amor. Eso es. Eso que usted ve en las calcomanías, en los vehículos, pegados en el bumper, en un vidrio, en una... Dios es amor. A mi fe tengo que agregarle ahora amor, pero el amor ágape, del griego ágape. ¿Qué son? El amor requiere acciones de... Atención, repito, el amor requiere de usted acciones de autosacrificio. Entienda esa palabra. El amor requiere autosacrificio. Estoy diciendo sacrificarme a mí mismo. Auto, uno mismo. Autosacrificio que se hace con el propósito de que los demás alcancen mayor bienestar. ¿Se escuchó bien? Eso es amor. Me sacrifico por el bienestar de otro. ¿Es eso lo que sentimos y vivimos? ¿Es eso lo que creemos? Posiblemente lo creemos, pero no lo vivimos. Amor es autosacrificio en beneficio de mi hermano, de mi hermana. ¿Ya? Ese es el amor que Dios quiere. Entonces, con estos ingredientes, nuestra fe va a ser bien cuidada, va a estar bien alimentada, va a estar bien desarrollada, y yo podré recibir y ser participante de la naturaleza divina. Yo ahora sí me voy a ser apto para poder recibir las grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora sí me estoy calificando para alcanzar la meta del versículo 4 que está ahí. Eso es lo que pide el apóstol. Está preocupado, está por morir, pero dice: señores, yo quiero que ustedes entiendan esto. Y les pido disculpas porque están escuchando lo mismo, pero es necesario decirlo. Piensen, ¿dónde vamos a encontrar otra doctrina más? ¿Cuándo va a aparecer otro tipo de Biblia? ¿De qué vamos a seguir hablando el resto del tiempo que venga Jesucristo? ¿No son de los mismos temas de la Biblia? El apóstol Pedro dice, no necesitan. Yo sé que ustedes ya lo han oído. Yo sé que ustedes lo han escuchado en sermones, en sermoncillos, pero yo quiero, dice el apóstol Pedro, estoy interpretando su actitud, yo quiero remarcarles, yo quiero recordarles. ¿Por qué, hermanos? Porque como cristianos nos podemos convertir en personas sin fruto. Como cristianos nos podemos convertir en personas sin fruto, improductivos, y en esa condición estaremos siendo descalificados del reino de Dios. Si no producimos frutos, si no somos productivos, vamos a ser relegados. Vamos a ser reprobados del reino de Dios. Juan 15:1. Vean en relación a esto. Juan capítulo 15, versículo 1. Hay una enseñanza importante. Si no producimos fruto, si somos improductivos, si no hay amor en nosotros, si no hay piedad, si no hay amor fraternal, si no hay aceptación, cariño genuino, si no tenemos valor moral y fuerza para proteger y pelear por lo que creemos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Jesucristo dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, todo miembro de la iglesia que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esa es la certeza que Jesucristo tiene. Ya vosotros estáis limpios. Ahora, ya tenemos el conocimiento de estas verdades. Es responsabilidad de nosotros aplicarla. Ya vosotros estáis enterados. Ya tenemos uso de conciencia, ya sabemos las responsabilidades. Si queremos una fe viva, fuerte, tenemos que alimentarla bien, tenemos que cuidarla, protegerla contra falsos maestros, contra herejías, contra falsos valores, contra personas que en lugar de decirle ame a su hermano, le dice odia a su hermano, desprecia a su hermano, destruye a su hermano. Denigre a su hermano. Contra esas herejías, contra esas actitudes, tenemos que luchar. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo quitará. Nuestra fe morirá. Y al morir nuestra fe, nos descalificamos para ser parte del reino de Dios. ¿Cuándo una persona es improductiva? ¿Cuándo una persona es un pámpano que no lleva fruto? Menciono algunas circunstancias. Es cuando la persona se ha olvidado de lo que hizo en el bautismo. Ahí está el talón de Aquiles. Cuando el miembro de la iglesia se ha olvidado de las promesas que hizo en el momento de su bautismo para perseverar en la fe aún dentro de las pruebas. Ese fue el compromiso. El ministro nos preguntó, ¿está usted dispuesto a dejar padre, madre, hijos, trabajo, etcétera, etcétera, por seguir a Jesucristo? Sí, estoy dispuesto. Se lo dijimos. ¿Está usted dispuesto a defender la verdad de Dios? Sí, la voy a defender. ¿Sí? Las promesas del bautismo, el costo por seguir a Jesucristo. ¿Y está usted dispuesto a dar su propia vida por los caminos de Jesucristo? Y usted y yo dijimos, sí, ahora entonces, ¿por qué no producimos? El apóstol Pedro dice, tengan cuidado. A veces nos ponemos, podemos transformar en personas miopes. O sea, no ver la realidad. Ya no nos motiva estar en la iglesia. Ya no nos motiva estudiar. Ya no nos motiva orar. Todos los compromisos sociales, prioridad número uno. Ahí no estamos produciendo. Ya usted ya no ve su verdadera situación espiritual. No dice, ¿cómo estoy yo espiritualmente? ¿Cómo me ve Dios? ¿Lo que estoy haciendo? ¿Acaso no lo está viendo Dios? Se nos ha olvidado que hemos sido llamados a vivir una vida ¿cómo? Santa, pura, justa, perfecta. Se nos ha olvidado que ya no son responsabilidades nosotros buscar la purificación. Pero recuerden que estamos siendo juzgados por las cosas buenas o malas que hagamos hoy. 2 Corintios 5:10. No lo vamos a leer. Nos hemos olvidado del precio que pagó Jesucristo por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Él ya pagó por nuestros pecados. Dios sacrificó a su Hijo, a su unigénito, por los pecados suyos y los míos, y nos hemos olvidado de ese gran sacrificio. En esa condición, usted y yo estamos a punto de ser eliminados de la carrera. Si llegamos a esa situación, estaremos a punto de ser eliminados. 2 Pedro, versículo 10. La piedad, afecto fraternal, estoy en el 7, el afecto fraternal, amor, 8. Por si estas cosas están, ¿por qué? Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos entonces el versículo 8. Si estas cosas están en vosotros, ¿qué cosas? Si tengo fe, si le he puesto virtud, si a la virtud le he agregado, ¿qué más? Conocimiento. Si después del conocimiento viene dominio propio, viene la paciencia, viene la piedad, uso de amor fraternal, entonces ahora estoy lleno de amor. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no dice, y están estancadas, cada día mejor. Y abundan, nos dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. ¿Qué pasa si no lo producimos? Pero el que no tiene estas cosas, ¿quién? ¿Usted o yo? Es directo a nosotros. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, miope espiritualmente. Es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, habiendo olvidado ya el sacrificio de Jesucristo. Versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad, esforzarnos con diligencia a hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ese es el mensaje motivador. Ese es el hilo que nos une a la familia de Dios. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vean la certeza. Pero dice, haciendo estas cosas. No dice, oyendo. No dice, leyendo. No dice, escuchando. No, dice, haciendo, practicándolas, viviéndolas, siendo parte de nuestra conducta. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Esa es la promesa. No vamos a caer en esta vida tortuosa, ante las presiones de la sociedad, no vamos a caer si nuestra fe está bien apoyada, con virtud, conocimiento, paciencia, dominio propio, piedad, amor fraternal y el amor ágape. Si estamos produciendo esto, no caeremos jamás. Versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino del Eterno, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de esta manera, no de otra. Ese es el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Andemos por él. ¿Pero es fácil? No. Requiere diligencia, requiere esfuerzo, requiere sacrificio de cada uno de nosotros. La vida del cristiano no es una alfombra de pétalos de rosa. El apóstol Pedro está reconociendo que los hermanos han escuchado esto. Sí. ¿Cuántas veces ha leído usted esto? Muchas veces. Hemos escuchado muchas veces hablar sobre esto, sermones, sermoncillos, pero el apóstol sabe que el mundo siempre intentará desviarnos de la verdad. Mucho cuidado. Dios sabe, Jesucristo sabe que el mundo siempre nos va a deslumbrar y nos va a desubicar y nos va a sacar del camino correcto. Crean, Satanás satura todo el ambiente y Satanás influye para que las corrientes sociales intenten que nosotros olvidemos los principios en los que hemos creído. Entendámoslo así, Satanás está en esa empresa. Él quiere que usted olvide esto, pero Dios no. Haciendo estas cosas no caeréis jamás, dice ahí. Mantener las doctrinas, mantener una vida justa delante de Dios es un desafío. Requiere autosacrificio y por lo tanto tenemos que hacerlo. Tenemos el apoyo. Hay una gran promesa. Heredar esas grandísimas y preciosas promesas para poder heredar vida eterna. Versículo 16. Ahí estamos en el 11. Vamos al 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, recuerden que él está a punto de morir, pero quiere dejar claro el tema, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. No nos vamos a cansar de repetirlas. Hay que tener memoria de estas cosas, dice ahí. Tenemos que estar enfatizando constantemente sobre ello. Recuerden ustedes que Pedro estuvo en la transfiguración de Jesucristo. Y también habló de su tabernáculo. Dijo, este tabernáculo, aunque ya está a punto de morir, pero yo anhelo un nuevo tabernáculo, un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual. Eso es lo que nosotros deseamos vehementemente. 16. Porque no nos hemos dado a conocer... Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esa es la certeza. La iglesia predicará siempre la verdad. Entendemos que la verdad no puede ser cambiada, no debe ser cambiada. Y no hay hombre que tenga el poder necesario para ordenar cambiar doctrinas en la iglesia. ¿verdad? Es necesario estar bien anclado en esto. Entendiendo primero en esto, repito, que ninguna profecía de la Escritura, dice el versículo 20, estoy en el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Jesucristo y Dios han inspirado su palabra. Son palabras inspiradas, motivadoras para que nosotros no caigamos jamás. Estas palabras son proféticas, ¿sí? Pero no son de invención humana. Por lo tanto, hermanos, para que nuestra fe sea fuerte, para que nuestra fe esté bien alimentada, bien cuidada, bien protegida, y para alcanzar el propósito de la plática que está específicamente en el versículo 4 de 1 Pedro 1, para alcanzar por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la concupiscencia que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, por eso tenemos nosotros que cuidar, cultivar, alimentar nuestra fe. ¿Cómo? Lo hemos leído. Vosotros también, poniendo toda diligencia, agregad a vuestra fe, ¿qué? Y comenzamos a analizar virtud, virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio agreguémosle paciencia, luego le hemos puesto piedad, amor fraternal y finalmente el amor ágape. Porque haciendo estas cosas, leímos, no caeréis jamás. Pidámosle entonces a Dios en nuestro diario hablar con Él, en nuestras conversaciones privadas por medio de la oración, que Él nos dé el valor moral, la fuerza moral. Hablo de la virtud para mantener nuestras creencias. El conocimiento para poder discernir entre el buen uso de la palabra de Dios, entre lo bueno y lo malo. El dominio propio, que es el freno. Ese dominio propio que es el dominio de sí mismo, el control sobre nuestras emociones pecaminosas. Agreguemos paciencia, perseverancia en la prueba, amor fraternal, cariño genuino por todos, buscando el beneficio de los demás y al final que Dios haga surgir frutos del verdadero amor ágape, ese amor con el cual Dios nos compró. Por amor fuimos comprados con el sacrificio de Jesucristo. Él vino, entregó su cuerpo, su sangre, por el pecado de toda la humanidad. Y Él está presto a seguir apoyando a su iglesia, en tanto nosotros pongamos diligencia. Hagamos el autosacrificio por ser pámpanos que lleven fruto. Porque todo pámpano que en mí no lleva fruto, leímos, será cortado y echado al fuego. Necesitamos entonces motivarnos, hermanos, a seguir en esta vida dura, difícil, pero con el apoyo del Espíritu Santo de Dios, nos mantendremos siempre con la promesa, no caeréis jamás.